Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En libertad, con Jano García.
Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 13 de marzo de 2025. Hoy tenemos, como les prometimos, programa especial sobre la pandemia del COVID-19, que tal día como hoy se cumplen 5 años desde que Pedro Sánchez anunciase a esta hora, pero de hace 5 años, que se iba a aplicar el estado de alarma en todo el territorio nacional. Así lo anunciaba el 14 de marzo y así comenzaba una auténtica distopía.
La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.
Daba el pistoletazo de salida a, como digo, una distopía que no iba a durar 15 días, sino mucho más. De hecho, para ser justos, en esa época, en ese momento, la incertidumbre era máxima. Todo lo que sabíamos hasta entonces era un virus de origen chino. Los chinos, la transparencia, pues no es su gran fuerte. Y a partir de ahí, países que estaban cerca de China, que comenzaban también a declarar casos, también a aplicar medidas, y luego el norte de Italia, que ya saben que se convirtió en el epicentro de la pandemia. No hay que olvidar también, porque esto es importante, que cuando algunos exigían, oiga, haga usted algo, tome medidas, se estaban riendo del coronavirus todos los que 72 horas después, tras manifestarse, eso sí, el 8M, iban a estar sometiendo y denunciando a sus vecinos. Un cambio de opinión que, en fin, ni el propio Pedro Sánchez. Y ahí estaban todos diciendo, pongan un Lorenzo Milá en su vida, cuando decían, no, pero si esto no es nada, no hay ningún problema. Porque claro, enseguida se entró, y como es lógico, porque también eso obedece propio a la naturaleza humana, el ser humano frente a lo desconocido pues suele actuar pues, con precaución, con miedo, lo cual es lógico. Te dicen que viene un virus de origen chino, del que no sabes muchas cosas, más allá de lo que podía proporcionar Corea del Sur, países como Japón o Singapur, pues ante eso es lógico, insisto, que se tomen medidas extraordinarias y que los seres humanos reaccionen con temor a lo desconocido. Pero no iba a ser esos 15 días, que luego se convirtieron en muchísimos más, lo que realmente fuese grave del asunto. Porque a día de hoy, de hecho, increíblemente, en España tuvo que dimitir una consejera de salud, para que nos entendamos, de Castilla y León, por decir que la pandemia, en términos de muertos, pues no fue excesivamente grave. Claro, esto uno lo dice y estadísticamente es cierto. El gran problema era ¿cuál? Pues el colapso de los hospitales. Y es cierto que en esos primeros meses los hospitales se colapsaron. Y ahí aumentaron significativamente, desgraciadamente, no solo por el COVID, sino también por no poder tratar a otros pacientes enfermos, las personas que fallecían. El exceso de mortalidad, ¿ustedes se acuerdan? Esto ocurría. Pero los gobiernos, no solo el gobierno español, sino todos los gobiernos occidentales, también del mundo, comenzaron a entender que esto era una oportunidad extraordinaria para funcionar al margen del control. Y sobre todo para aplicar todo tipo de medidas distópicas que los ciudadanos, y aquí está la gravedad del asunto, asumían y aceptaban sin rechistar. Pero todo iba a terminar cuando llegase la famosa vacuna. Y ahí se lanzaban todos los expertos a decirnos que en el momento en el que comenzase el proceso de vacunación, esto se iba a terminar e íbamos a poder recuperar la normalidad. Este era el mensaje que se trasladaba. Se hablaba de la inmunidad de rebaño, no sé si ustedes acuerdan. Decían, cuando lleguemos al 70% de las personas, o bien vacunadas o que se hayan infectado, el virus desaparecerá. Era un mensaje falso. Era mentira. Un mensaje que no solo, como digo, se trasladaba aquí en España, sino que se hacía principalmente también desde Estados Unidos. Esto es lo que decían en el entorno respecto a la vacunación Joe Biden, Anthony Fauci y la exdirectora de la CDC.
If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die.
Our data from the CDC today suggests, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick, and that it's not just in the clinical trials, but it's also in real world data.
When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get
Un mensaje que no era cierto. A pesar de ello, comenzaron esos procesos de vacunación masiva en la que los ciudadanos se peleaban, incluso algunos se colaban en las listas para ser las primeras personas vacunadas. Hubo un país que fue el que comenzó con este proceso de vacunación masiva, fue Israel. Ya saben que son muy eficientes. Y fue el primero en comenzar a vacunar masivamente a sus ciudadanos. Y de pronto el relato se desmoronaba. Porque yo recuerdo que muchas veces en las televisiones o en las radios, en los debates, siempre te decían, pero tú no eres virólogo ni tampoco eres médico. Y bueno, ya, pero sé leer y sé sumar y restar. Y si usted me está diciendo que las personas vacunadas nos infectan, y en Israel, que como digo fue el primer país que comenzó a vacunar masivamente a su población, y había casos de personas vacunadas que se infectaban, la pregunta pertinente era, ¿alguien no se está mintiendo? Esto que ustedes están contando es falso. Y entonces el relato cambió. De la noche a la mañana pasó de ser de en realidad si te vacunas, sí te puedes infectar, pero no vas a acabar hospitalizado o en una UCI, sí, acababas. Ya, pero no te vas a morir, sí, también te morías. Y todo el mundo ponía el foco para querer excusarse, que esto también es muy humano, ¿eh? Reconocer los errores no es sencillo. Ahora muchos seguramente que estén vacunados se arrepentirán y dirán, no, sí, la verdad es que me arrepiento de haberme vacunado. Pero no era el clima de esos tiempos en absoluto. Se aplicaba un apartheid sanitario. ¿Llegaba a qué? El pasaporte COVID. Todos los derechos de los ciudadanos, todos los derechos naturales del hombre, quedaban recogidos en un código QR. Un código QR que si uno no lo portaba, pues no podía irse a tomar una cerveza con su novia a un bar, no podía ir al cine e incluso no podía trabajar. Y se señalaba a los no vacunados, que eran un porcentaje ridículo e irrisorio, de que el virus todavía estaba vigente. E incluso comenzaban a decir que lo que hacía falta eran dosis de refuerzo, que no se estaba vacunando lo suficiente. Y se llegó a, como digo, el delirio absoluto, el aplicar un apartheid sanitario, que recordaba mucho a la estrella de David. En este caso, era, como digo, un pasaporte, un QR que uno tenía que tener en su teléfono móvil. Y mientras nos daban lecciones todos estos gobernantes sobre la libertad y lo avanzado de las democracias occidentales, lo que ocurría en las democracias occidentales son cosas como estas, que paso a leer a continuación. El que haya leído el último libro, pues ya lo habrá leído, pero me parece que es importante recalcarlo, porque olvidamos muy pronto. Y esto fue tremendamente grave. En la democrática Croacia, multaban con hasta 6.642 euros a quienes entraban en edificios públicos, incluidos los hospitales, sin estar vacunados. En la democrática Italia, los no vacunados eran multados con 100 euros y quienes intentaban acudir a trabajar sin haber recibido el pinchazo, recibían sanciones de entre 600 y 1.500 euros. Es decir, se había eliminado la posibilidad de que un padre de familia alimentase a sus hijos, porque no estaban vacunados. En la democrática Austria, los no vacunados eran multados con hasta 600 euros y tenían prohibido salir de sus casas, excepto para comprar o trabajar. En la democrática Australia, concretamente en el norte de Australia, los no vacunados no podían salir ni siquiera para trabajar o hacer deporte. Llama la atención. En los democráticos Estados Unidos, miles de sanitarios fueron despedidos. Nueva York, California, Rhode Island y Connecticut fueron los más severos, porque como no estaban vacunados, no podían seguir trabajando. Pasaron de héroes a villanos. Muchos médicos, ese personal sanitario que atendían en los peores meses de la pandemia a los enfermos, eran los héroes, luego eran los villanos. Y perdían su puesto de trabajo. Todo muy democrático, desde luego. En la democrática Francia, los sanitarios que no se vacunaron fueron suspendidos sin recibir su paga. Y los ciudadanos que no estaban vacunados no podían acudir a restaurantes, gimnasios, cines o estadios. Y aquellos que falsificaran el pasaporte COVID se enfrentaban a 3 años de cárcel y 45.000 euros de multa. En la democrática Alemania, el delirio alcanzó todavía un nivel mayor. Aquellos ciudadanos vacunados, pero solo con 2 dosis, vieron cómo su pasaporte COVID dejaba de ser aceptado para poder ir a restaurantes, comercios u otros lugares. Fue así como los alemanes, que siempre están a la vanguardia de la gradación, consiguieron acuñar un nuevo concepto.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.